En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo. Queremos saber, siempre acercándonos a pie de calle, pero en esta ocasión acercándonos también a las entidades, a los colectivos y sobre todo a esa gran parte que hace un gran trabajo, una gran labor comunitaria como es Fundación Secretariado Gitano. Pues sí, hoy vamos a adentrarnos en todos esos proyectos que tienen entre manos para dar ese servicio y ese apoyo a sus participantes. Y ellos son los que nos van a contar, además, su función, su labor, sus proyectos y recursos que ponen a disposición de todos los usuarios y usuarias. Vamos a presentarles antes que nada. Bueno, pues tenemos a Coronada León Ortega. Muy buenas tardes, Coronada.
Hola, buenas tardes.
Ella, como saben, voy a acercarte. Uh-huh. Ella, como saben, es una técnica de Fundación Secretariado Gitana, cuya profesión es ser trabajadora social, nada más y nada menos. Pero también tenemos, bueno, pues un educador social y formador digital como el que hoy nos acompaña, Christopher Vargas Vega. ¿Qué tal, Christopher?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues sí, yo creo que ya en más de una ocasión hemos tenido la oportunidad de conocer a diversas piezas que forman ese gran equipo humano dentro de la Fundación Secretariado Gitano. Pero bueno, en esa trayectoria de tantos años, creo recordar que, bueno, pues ya hemos ido avanzando, evolucionando. Contadme vosotros vuestra visión, esa un poquito breve historia que acumula en la provincia onubense Fundación Secretariado Gitano. No sé, hablarnos de su actividad en estos años. Yo creo que desde el 2007 aproximadamente ya tomó contacto, tomó tierra en Huelva.
Justo. Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarnos a charlar un ratito aquí contigo. Y nada, como bien dices, pues desde 2007 la fundación en Huelva, lleva funcionando en Huelva, aunque ya desde antes estaba ya funcionando en otros territorios. Y bueno, pues la Fundación Secretaria de Gitano como tal es una ONG, que es una entidad sin ánimo de lucro, y su objetivo es trabajar para conseguir que las personas gitanas pues accedan a los derechos que les corresponden, tanto sociales, económicos, de educación, etcétera.
Uh-huh. Hoy por hoy se encuentra, bueno, pues también ubicada, ¿no?, en un sitio que ha ido transcurriendo a lo largo de estos años. Hoy por hoy está en
El Gitano. Antes estábamos en calle San Andrés y pues actualmente estamos en Plaza del Titán, y para situarnos es la plazoleta que está justamente arriba del Corte Inglés. Así que
todo el mundo seguro que lo ha ubicado ya en su cabeza. Pero bueno, recursos que siempre decimos, ¿no?, dentro de esos programas que tienen una continuidad en el tiempo, programas que sabemos que van tanto enfocados a lo que viene siendo el empleo o la formación y educación. Sí. Bueno, pues también es una entidad referente, ¿no? Ya todo el mundo conoce la labor de Fundación Secretariado Gitano.
A ver, yo creo que sí, más que nada porque al final la Fundación ya llevamos más de casi 50 años de vida a nivel nacional. En Andalucía tenemos 10 sedes repartidas por toda la comunidad, y pues en Huelva, ya te digo, desde 2017 con nuestro programa del que distinguimos por el tema del empleo, ¿no? El programa CEDER.
El 2007.
Estamos muy presumimos de ese, se presume mucho del programa.
Sí. Acceder, sí, pero acceder. También en educación hay que recordar, sí, ¿no?, esa orientación, ese apoyo escolar.
Sí, a lo largo de la historia de la Fundación, pues
promociona.
Distinguimos el programa CEDER, que está orientado a la itineración del empleo de para las personas gitanas, y también tenemos los programas de Promociona y Promociona Más, orientado a que las personas gitanas pues se saquen el título de la ESO y otros estudios que crean necesarios, ¿no? También tenemos el programa CALIS, que trabaja por la promoción en el empleo también sociolaboral de las mujeres gitanas, es específico para las mujeres gitanas. Y pues desde noviembre nos encontramos nosotros con nuestro nuevo recurso y del que esperamos sacar buenos resultados para nuestros participantes.
Uh-huh. Bueno, nuevos recursos que vienen al final a beneficiar también, ¿no?, esas necesidades, en definitiva, uh-huh, las actuales necesidades que es necesario cubrir a los usuarios participantes. Háblanos, por lo tanto, Christopher, como educador social, uno de esos necesidades que a cubrir son mejorar esas competencias digitales, ¿no? Esas uh-huh. capacidades.
Sí, hay que partir de la base de que este programa nace de una necesidad estudiada de por parte de la Fundación, que en el año 2020, cuando está la pandemia, pues empieza a realizar encuestas a los participantes de los programas que ya existían entonces y valoran un poco pues qué necesidades se tienen y cuáles son las demandas que más tienen. En esas encuestas que se realizaron a 11.000 personas, se detectó que además de la brecha económica o laboral que sigue existiendo, también existía una brecha digital. Y de ahí, bueno, pues empieza a darle vueltas un poco a la idea de cómo poder abordar esta situación que le afecta a muchas personas gitanas y no gitanas, por supuesto, y de ahí nace este programa. Entonces, este programa tiene una parte de la atención digital, que es la que yo suelo gestionar, la que yo gestiono, vaya, y, uh-huh. y bueno, es para la capacitación digital, para quienes nos escuchan a lo mejor pues puede parecer muy simple sacarse una cita para el DNI o para el médico, pero realmente hay gente que no sabe siquiera cómo poder acceder desde el móvil a Google y poder sacar una cita a la Seguridad Social, o qué truquitos puede haber con las aplicaciones para por ejemplo pillar una cita disponible a las 12 de la noche. Entonces pues esas necesidades que se sintieron pues ahora se están atendiendo para que exista una capacitación, porque en el mundo en el que vivimos, si no estás capacitado, te quedas atrás, y aquí no se debe quedar nadie atrás.
Y eso es algo que descubrimos, ¿no?, con estos años atrás, con la pandemia, que nos hicimos, ¿no?, bueno, pues sobre todo usuarios de las nuevas tecnologías, que comprendimos que era necesario actualizarse, ¿no?, y tenerlas también con un continuo conocimiento. Al final son competencias y acciones que vosotros, no sé, cómo habéis planificado el trabajo. Todo el mundo no tiene el mismo conocimiento de ellas.
¿Te refieres a cómo hemos organizado el trabajo para llegar a cumplir
las acciones que habéis emprendido?
Bueno, esto sí que a nosotros nos contratan de un programa que ya está diseñado y que ha partido de una experiencia piloto. Este programa ha tenido una experiencia piloto en Granada que lo desarrollaron nuestros compañeros de la trabajadora social Leire y el educador digital Irra. Y de ahí, dado que se partió de una buena aceptación y de que funcionó y tal, pues empezó a funcionar en el resto del territorio. Entonces nosotros tenemos una guía realmente, sí. Donde nosotros sabemos o vamos dirigiendo un poco nuestra acción. En el caso de Coro, ahora lo explica ella, pero en mi caso pues yo lo que hago es captar de alguna manera participantes, si bien porque vienen derivados de otros programas dentro de la FSG o de fuera, y les hago yo empiezo por un diagnóstico digital y a partir de ahí yo les diseño un itinerario formativo, de manera que en X sesiones esa persona aprenda lo que necesite aprender para acceder a su derecho social y a su derecho económico a través de lo que es la digitalización. Además, sumado a lo que yo hago y a lo que significa este programa para los participantes y las participantes, también está el proyecto Actualízate, que es independiente de este programa y que es un proyecto que ha lanzado la Fundación para la digitalización de lo que es la entidad y para modernizar un poco lo que la atención que implica lo que es la web. Y bueno, hay muchísimas novedades en la web, una aplicación que se va a lanzar, las aulas digitales que se han montado en todas las sedes de casi todas las sedes de España. En Huelva, como ya se anunció aquí, se inauguró en diciembre la aula digital
recientemente, está todavía calentita, sí.
Y bueno, y eso. Entonces este proyecto pues busca también el lema es la digitalización, ¿no? Y busca que la digitalización llegue a todo el mundo. Para eso se dota de recursos y para eso se se dota en este caso de recursos financieros y de recursos humanos que nos vienen de los fondos, ¿no?
Bueno, pues sí que conocíamos esa noticia sobre diciembre del año pasado, pues ese programa de itinerarios de inclusión social. Conocíamos los dos nuevos recursos y bueno, una de esas novedades es ese aula digital, pero también hablamos de un punto ciudadano, porque Coro, me vas a permitir que te
insulte, claro que sí.
Pero es verdad que bueno, también hay que buscar cómo acompañar a los participantes en diversas necesidades, y entre ellas pues no podía quedarse por detrás, que también hay que conocer cómo manejarse, claro, según bueno lo que uno va demandando. Cuéntame, claro, un poco, bueno, a quién va dirigido, dedicado precisamente ese punto ciudadano, sí, de qué hablamos, de qué recurso.
Bueno, el punto ciudadano lo vinculamos al programa, ¿no? Que el programa se llama Itinerarios de Inclusión Social y Capacitación Digital para personas preferentemente gitanas, beneficiarias o no del ingreso mínimo vital, ¿no? Encontramos dos esferas importantes, ¿no? Como es la de Cristo, el formador digital, y pues yo, ¿no?, la trabajadora social de la fundación. Lo que se hace primordialmente pues es hacer una atención básica de todas las personas que vengan, ya sean por iniciativa propia o derivada pues de cualquier otro profesional que lo crea necesario, ¿no? La primera atención que se realiza pues son enfocadas pues a saber, una persona que llega va buscando pues una serie de informaciones del cual pues no tiene conocimiento, no sabe cómo se procede, no sabe.
Claro, orientación digamos, ¿no?
Entonces, pues sí, exactamente. Se hace un apoyo social a través de la información, asesoramiento, de la necesidad que venga solicitando en ese momento. Lo que se pretende es que se haga una intervención más amplia. Muchas personas, ya lo dice el nombre del programa, vienen solicitando información sobre el ingreso mínimo vital, por ejemplo, ¿no? Entre otras muchas otras cosas. Pues lo que se pretende es hacer un itinerario con la persona para que, muy bien, tú necesitas tramitar este itinerario, ¿no? Pero lo que se pretende es que esta persona no dependa de otras terceras para solicitar un ingreso mínimo vital, por ejemplo. Ahí está la figura de Cristo. Entonces se intervienen en esas competencias digitales para que esa persona consiga la autonomía necesaria para en cualquier momento de su vida realizarlo sola. Pero no solamente se interviene en la tramitación de prestaciones sociales.
Es el inicio, ¿no? El camino.
Sí, sí. Cuando tú al final haces una entrevista con la persona, vas captando, vas viendo que al final hay otra serie de necesidades que se deben dar alguna respuesta. Y pues no solamente se va a tramitar X cosas, sino que al final hemos detectado una serie de necesidades y vamos a actuar para que, pues siempre por lo mismo, para que la persona encuentre la mayor dependencia y autonomía para enfrentarse a la vida, ¿no?, y mejorar sus condiciones de vida.
Todo ese acompañamiento al final también acaba pues en bueno, pues esos itinerarios personalizados.
Exacto,
sí. Justo, bueno, pues a lo que necesita cada, exacto, participante. No sé al final si estáis ya haciendo el calado de participantes o ya habéis comenzado, ya tenéis pues el número adecuado.
Pues mira, empezamos en noviembre este proyecto. Al final pues todo programa se rige por una serie de fases, ¿no? La primera fase pues la captación. Entonces, pues bueno, hemos estado dando a conocer nuestro programa a diferentes entidades, pero no solo a diferentes entidades, sino al final tú haces una prospección de barrio, paras a la gente, conoces a la gente, oye, mira que estamos aquí, tenemos este recurso, pero aparte de este hay otro del que te puedes beneficiar. Entonces damos como, bueno, pues la difusión. Pero sí es cierto que desde el primer momento pues hemos estado recibiendo pues a bastantes personas solicitando X recursos, ¿no? Entonces, pues bueno, aunque hemos empezado en diciembre, sí es verdad que desde diciembre ya estamos empezando a actuar pues con participantes.
Claro, porque al final también vienen personas que ya van a la fundación y que nuestras compañeras pues también, sí, les hablan del nuevo recurso, pues porque ven la necesidad, en este caso, sobre todo en muchos casos, de la formación digital, y ya a raíz de ahí nos conocen, y aquí a veces funciona mucho el boca a boca. Entonces al final también la gente viene o llama a la fundación preguntando por algo que han escuchado de alguien que ha ido o que está haciendo o que forma parte ya de un itinerario concreto.
Hablamos de personas gitanas o preferiblemente gitanas, beneficiarias o no del ingreso mínimo vital, porque a veces pues o no se han sentido capaces o no se han dirigido al sitio idóneo para solicitarlo, ¿no? Y se le facilita, claro. ¿O cómo es?
Sí, exactamente, es simplemente eso. Mucha gente, sí, el ingreso mínimo vital al final es una prestación y del que casi todo el mundo tiene conocimiento, pero no saben cómo funciona. Entonces vienes con una idea preconcebida de lo que es el ingreso. Entonces tú vienes y te hacemos una información completa de lo que, de los requisitos, los documentos que necesitas, de tus obligaciones como ciudadana que tienes que cumplir para que, si en el caso que te den el ingreso, tenga esa continuidad de la prestación. Entonces se te informa sobre todo eso. Hablamos del ingreso mínimo vital, pero que no solamente atendemos eso, sino otro tipo de recurso social que haya, por ejemplo, con el registro de la vivienda municipal, tarjeta solidaria, dentusa, cualquier recurso.
Bono cultural, cualquier tipo de derecho económico que al que no se haya llegado porque no se tiene conocimiento.
Pues, exacto.
Ya este es un camino para conocerlo.
Claro, que cumpla, ¿no? Con los requisitos necesarios. Aparte de, bueno, pues de esos recursos que va a adquirir, también hay un apoyo individual.
Claro, a ver, la primera atención siempre es individual. Sobre todo en la parte de apoyo social, ¿no? De trabajo social. Siempre las intervenciones son individuales porque las personas vienen con una serie de características que no quieren contarla en un grupo de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues se trabaja una serie de competencias transversales, pues afrontamiento del miedo, el estrés, el agobio, la vergüenza, se trabajan muchas competencias personales que muchas veces grupal, de manera grupal, pues tienen más problemas para poder transmitir todo eso que llevan dentro, ¿no? Entonces las intervenciones individuales, lo que es mi cosa, son muy importantes para eso.
Al final hablamos de, bueno, pues no solamente esa ayuda de poder acceder a recursos económicos, sino también a recursos personales,
claro,
¿no?
Muchas veces
habilidades sociales.
Claro, porque muchas veces a lo mejor vienes para informarte de algo del cual no eres un posible perceptor por tu situación y tus requisitos, ¿no? Entonces, pues lo que se trabajan son otro tipo de cosas. Si tú necesitas, no sé, empleabilidad o estás en riesgo de situación económica, o no vamos a llamarlo riesgo, sino con un problema económico X, pero no puedes percibir esta prestación, pues al final se trabajan otras cosas necesarias, pues para que tú llegues a ese recurso económico, ¿no? Por llamarlo así.
Sí, sí, que llegues al final a esa meta, ¿no?
Al final nosotros pues también tenemos otros programas que, en el caso que nosotros, el tema de empleabilidad, tú no eres perceptor de tal, pero tenemos un programa de empleo, entonces también nosotros derivamos a nuestros programas de empleo o se trabaja conjuntamente con los programas que ya tenemos en la fundación.
Hablando de este programa en concreto, ¿tiene también un tiempo de vigencia,
de
durabilidad?
Sí.
Sí. Contarme.
Pues mira, actualmente, si no recuerdo mal y si no me equivoco, hasta finales de septiembre estaremos ejecutándolo. Sí que es verdad que el periodo de ejecución se estirará hasta julio, pues porque después también tiene que pasar el tiempo para las memorias, para la recogida de datos y recopilar la información. O sea, ahora mismo estamos en la fase de captación, está siempre abierta, pero sobre todo estamos en la fase de intervención, porque ya tenemos personas con las que tenemos un itinerario de inclusión social abierto. Y bueno, y a partir de ahí pues ya estamos trabajando con las personas y vamos consiguiendo las cosas.
Bueno, y hablando de las personas, ¿qué perfil es el que está acudiendo a este servicio?
Pues a ver, preferentemente gitanas, pero también vienen personas que no son gitanas, que son personas también inmigrantes, en fin, el perfil en realidad es muy amplio y diverso.
Y en cuanto a la edad, pues viene gente de todas las edades, porque date cuenta que no solamente ya es la gente que viene a acceder, por ejemplo, y tiene una cita con la orientadora laboral y la orientadora laboral detecta que tiene necesidad de competencia digital, pues también me deriva a mí, en este caso a esa persona participante, para que venga, y de todas las edades, de todas las situaciones económicas, porque al final lo digital no distingue.
No, y es una atención formación transversal, ¿no? Sí. Que al final es que se beneficia.
Claro, sí que es verdad que el programa pretende apoyar a esas personas que tengan, o que perciban o que puedan llegar a percibir el ingreso mínimo vital, en pro de que esa situación cambie y en pro de que su situación de exclusión social se vuelva diferente y pueda activarse, ¿no? Y trabajar, y que la persona pues modifique su situación de partida.
Sí, además hay que dejar claro que Fundación Secretariado Gitano está dentro del registro de mediadores sociales del ingreso mínimo vital, ¿no?
Sí,
que
esto es muy importante, claro, para nosotros,
es un logro.
Sí, realmente sí, porque al final, bueno, pues agilizamos el trabajo también a la administración pública, como solemos decir, pues porque gracias a eso, como entidad colaboradora, pues a las trabajadoras y trabajadores sociales de la Fundación, pues se nos permite certificar una serie de situaciones para el ingreso mínimo vital, por ejemplo, lo que son estar empadronado en una vivienda ficticia, o que en tu vivienda vivan otras personas, o sea, que consten en el padrón personas que en realidad no vivan contigo ni formen parte de tu unidad familiar ni de convivencia. En fin, podemos certificar una serie de cosas que al final no tienen que estar a la espera de esa cita de los servicios sociales comunitarios para que vengan, para que verifiquen.
Se saturan al final.
Entonces,
¿no?
Al final también es una descarga de trabajo, ¿no? Nos beneficia, claro. Beneficia a la administración, y bueno, pues para nosotros también al final es una competencia importante.
Uh-huh. Bueno, siempre avanzando y como vamos trasladando, bueno, ayudas que repercuten en la ciudadanía más vulnerable. Y si hablábamos de lo importante que es pues esos programas que tienen continuidad en el tiempo, como Acceder o Promociona, me gustaría seguir hablando también de lo importante que es, ¿no?, esa orientación educativa, o lo que viene siendo ese apoyo escolar. Frenar el absentismo escolar sigue siendo también una prioridad.
Sí. De hecho, por ello está ahí nuestra técnica de orientación educativa, Toñi y Carla, en el que, bueno, pues están en contacto continuo con la escuela, con los institutos, con los centros. Sí, hacen una intervención con la familia maravillosa, y bueno, y sobre todo con los alumnos y alumnas, ¿no? Para que al final el fin sea no solo sacarse el graduado escolar, sino que, oye, que se pueden cumplir tus sueños educativos, ¿no? Entonces, pues bueno, están ahí para todo ese largo camino y tener el apoyo también por parte de la Fundación.
Sí, para ayudar ese impulso, ¿no? A veces puede faltar esa motivación, pues bueno, ahí se trabaja mucho esa parte, y con el recurso que, por ejemplo, tiene la Fundación por la tarde aquí en Huelva, que es el apoyo educativo, pues los chavales y las chavalas pueden tener un espacio donde poder tener dudas escolares, poder acudir a clase. Hay dos, uh-huh, dos maestras ahora mismo, que son las dos Martas, que las llamamos, porque las dos se llaman Martas, y que atienden a la chavalería por la tarde, ¿no?, para estar con ellos y para trabajar y fomentar sobre todo ese esfuerzo, esa motivación, uh-huh, y que sigan adelante y que no se rindan, ¿sabes? Y ya, uh-huh, después, en el caso de Carla, pues con los post obligatorios, que también hay gente que va a la universidad, que sigue estudiando, claro, sí, y que
son, bueno, referentes, ¿no?
Y claro, que son referentes a día de hoy. Y más allá de ser referentes, pues son personas que quieren sacarse adelante su vida y lo hacen. Y bueno, y estudian, porque es algo normal ya.
Sí, pero un ejemplo a seguir, sobre todo de cara a esos más jóvenes que todavía no han encontrado una motivación suficiente para finalizar los estudios. Y no sé cómo sacáis tiempo, porque aparte de todos los programas dentro de la propia Fundación, también, bueno, pues ponéis en marcha alianzas de colaboración con otras entidades. Es poner en común esos recursos de los que se disponen, que al final, bueno, pues es un trabajo conjunto.
Sí, mira, los tres objetivos principales generales que tiene nuestro programa en sí: uno es ofrecer una atención social, que es la parte que realiza Coro; otro es ofrecer una atención digital, que es la que realizo yo, y otra parte es la de derivación a recursos a las personas participantes, tanto internos como externos. Entonces, lo nuestro lo conocemos muy bien porque lo tenemos al lado nuestras compañeras, pero lo externo debíamos conocerlo, de ahí que, pues eso, que fuéramos a, que hayamos ido a tantísimas entidades a ver qué hacían allí, a ver qué programas llevan a cabo, a ver qué acciones llevan a cabo, en dónde actúan, con quién actúan, pues porque en algún caso, en el caso de que exista la necesidad y de que nuestros participantes, cuando acaben su itinerario, hayan de ser derivados a un programa externo, pues porque lo necesiten, les venga mejor o les guste la idea, pues por lo menos conocer esos recursos. De ahí viene esa ese conocimiento que hemos cogido.
Y una intervención que, aunque comenzamos y todo lo centralizamos en la persona participante, pero al final repercute en su familia.
Hombre, claro, al final lo importante del programa es que no se actúa solamente con la persona, sino con su unidad de convivencia, su unidad familiar. Lo que le pasa a una persona le ocurre a todas. Entonces, si yo, como por ejemplo, coronada mujer, y me quedo en paro, al final eso no solamente repercute en mí, que si tengo hijos va a repercutir a mi casa entera. Entonces, pues es muy importante la intervención familiar. Lo positivo que se consiga de una persona, al final repercute todo lo positivo a todos los demás.
Además, que es que es una de las novedades del proyecto, ¿no? Sí. Del programa, que aporta da esa capacidad de poder trabajar con toda la familia. Y de hecho nuestros itinerarios están diseñados para poder trabajar con la unidad familiar al completo, ya
beneficio
sea
del núcleo,
claro, porque al final si trabajas con una parte pero con otra no, al final ahí el riesgo sigue existiendo, así que bueno.
Bueno, pues nos queda seguir animando a todos los oyentes a contactar con Fundación Secretariado Gitano. No sé cómo participar en el programa, cómo contactar con vosotros.
Pues mira, pueden contactarnos a través del 959-54-1244. Pueden escribirnos por correo christopher.vargas@gitanos.org o coronada.león@gitanos.org, o pueden venir directamente a la Plaza del Titán número 2, arriba del Corte Inglés, que ya lo hemos dicho antes, y conocernos.
¿En qué horario estáis abiertos?
Pues, estamos abiertos de lunes a viernes de 8 a 3 y por las tardes de 4 a 7 aproximadamente, a 7, sí.
Bueno,
así que tiene mucha amplitud de horario para poder venir.
Sí, aprovechar eso, pues que abrimos las puertas, bueno, abrimos siempre, están abiertas, pero animamos a que vengáis, a que vengáis a nuestra, yo siempre lo llamo nuestra casa laboral, porque al final, claro, es parte de nuestra vida. Entonces, bueno, pues que os esperamos en la Fundación Secretariado Gitano, con los brazos abiertos.
Ahí está, a seguir trabajando, una entidad, además, que lleva ya muchísimo tiempo vinculada a Huelva y provincia, y por lo tanto, bueno, pues ya un servicio que avala el resultado que traslada esta entidad y que aporta a todos los usuarios y usuarias. Gracias, Cristo, gracias, Coro.
Gracias.
Me quedo con también vuestra amistad para próximos programas. Y gracias a todos por vuestra atención, a aprovechar los recursos que hay a nuestra disposición para mejorar nuestra calidad de vida. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.